Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios, por la gracia que tú nos has dado, Señor, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias, porque es la obra perfecta tuya de la cruz, Señor. No tan solo nos pusiste en Cristo, sino que Cristo fue puesto en nosotros. Cristo mora, esa vida perfecta, mora en nosotros. Tú no nos diste un atributo, nos diste cosas, nos diste a una persona. La gracia es Cristo Jesús en persona. Como la Escritura dice respecto a Jesús, lo vieron lleno de gracia y verdad. Él es la gracia tuya. Toda la plenitud de Dios fue puesta en Cristo, y toda esa plenitud de Cristo fue puesta en nosotros. Así que Cristo es el misterio escondido, que Cristo mora en nosotros. Gracias por esa gran verdad, y gracias por ese gran misterio, esa gran realidad y propósito que tú has hecho, bendito Dios. Toda la vida de Adán fue crucificada, acabada, terminada, juzgada, destruida en la cruz. Cuando Cristo murió, todo lo de Adán fue juzgado. Sus hechos, su obra, su persona, todo que estaba en mí, yo morí con Cristo. Yo fui puesto en Él. Pero cuando Cristo resucitó, comenzó una nueva vida. Cristo fue puesto en mí. Y por eso yo te alabo y te bendigo, bendito Dios, por esa realidad, esa verdad que ahora opera en nosotros, Señor. Me humillo ante ti. Te pido esa sabiduría de lo alto, Señor, Cristo el sabio que mora en nosotros. Bendito Dios. Cuando Salomón pidió sabiduría, realmente estaba pidiendo una persona. Él pidió un oído, Madá, un oído que escucha, Shamá que escucha. Dame discernimiento, dame sabiduría, dame un oído que escucha para escuchar a Dios. La misma sabiduría es personificada en Proverbios 8 como persona, bendito Dios. Dice la Biblia que Lot levantó los ojos y vio la llanura, pero también dice que Dios le dijo a Abraham, levanta tus ojos. Esa es la persona que habla a nosotros. No fue una cosa que se le acercó, ni un atributo se le acercó a Abraham a decirle, levanta los ojos y mira y hace esto. No, la misma persona de Dios. Esa misma persona de Dios la que está en nosotros y la que nos dice, levanta los ojos y anda. Oh bendito Padre, gracias, porque Cristo mora en nosotros. Toda esa plenitud de Dios. Y por ello te alabo y te bendigo, Señor, por esa gran vida que tú nos das. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. El apóstol Pablo nos define qué es la vida. En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano Santo, ahí vemos la definición de vida de Pablo. Es una persona. Pablo no define la vida como un atributo, ni como una cosa, ni como una virtud. Pablo define la vida como una persona viviendo dentro de él, por medio de él, a través de él. El mismo Cristo de la gloria resucitado morando en Pablo. Y ese es el resumen de la vida cristiana, ese es el misterio escondido, guardado por las edades, pero que ahora ha sido proclamado por los apóstoles y los profetas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Su vida está en mí, morando. Yo soy templo de esa vida escondida en mi ser interior. Mora y se expresa a través de mi ser exterior. Así que la respuesta de Dios para cada uno de nuestros problemas no es un atributo. La respuesta de Dios para cada uno de nuestros problemas no es una virtud. La respuesta de Dios para todos nuestros problemas es Cristo Jesús, hermano mío. Su propio Hijo Cristo. En todas nuestras situaciones, Cristo es nuestra solución, hermanos míos. Así que Dios tiene una sola respuesta para nosotros, su propio Hijo, hermano santo. En todo su proceder con nosotros, Él obra desplazándonos a nosotros y colocando a Cristo en nuestro lugar. Dios es la manera que obra. Ya no eres tú, es Cristo viviendo a través de nosotros. Esa es la manera que Dios soluciona todos nuestros problemas. No importa el problema que tú tengas, hermano santo. El Cristo de la gloria, que caminó en la tierra y solucionó todo problema de muerte, de escasez, de persecución, de condenación, de enfermedades, de lepra, de todo tipo de problema. Ese Cristo mora en nosotros. Y tan solo le permitimos expresarse y manifestarse. Esa vida está en ti y está en mí si somos cristianos, hermano mío. El Hijo de Dios murió por nosotros, para nuestro perdón, y vive por nosotros para nuestra liberación. Es el doble sustituto. Antes, mucho antes, yo pensaba que Cristo fue mi sustituto en la cruz para mis pecados, y es muy cierto, y me contenté con esa verdad y me disfruté, pero era parte de la verdad. Cristo no tan solo es el sustituto de mis pecados, Cristo es el sustituto de mi vida, hermanos santos. Recuerda que cuando tú y yo recibimos la vida de Adán, recibimos no tan solo sus hechos, sino su persona. Así que Cristo no tan solo murió por nuestros pecados, es decir, los hechos, sino que Cristo murió por nuestra persona, nuestra identidad, la vida de Adán. Así que Cristo es el sustituto, hermano santo, por nuestros hechos. Cristo murió por nuestros pecados. Pero también Cristo murió y nosotros morimos con Él. Morimos con Él, o sea, nuestra identidad, Adán, la vida antigua, murió con Cristo. Así que esa es nuestra vida, ese es el misterio escondido según el libro de Colosenses capítulo 1, hermanos santos. Así que Pablo nos declara en nuestro texto central de esta serie, 1 Corintios 1:30, el secreto de la vida está en Cristo, hermanos míos. Y podemos dividir este pasaje de 1 Corintios 1:30 en dos porciones, en dos secciones. La primera dice: mas por Él estás vosotros en Cristo. Dice, tú estás en Cristo. Esto se refiere a la relación que nosotros tenemos con Cristo, es decir, estamos en Cristo, fuimos puestos en Él. Dios con su poder nos puso en Cristo. No es que yo me puse, no, Dios nos puso en Cristo. Por tanto, la gloria es de Él. Ponernos en Cristo significa que morimos con Él. Totalmente, en la cruz Cristo murió, yo morí con Él, yo fui puesto con Él. Así que no tan solo mis pecados fueron juzgados y cubiertos con la sangre, sino que mi propia vida de Adán, mi antiguo viejo hombre, murió con Cristo. Esa es mi relación con Cristo. Pero la segunda porción o la segunda sección de este versículo dice, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese se refiere a la relación que Cristo tiene con nosotros. Cristo morando en nosotros, hermanos santos. Así que una parte es Cristo, yo en Cristo, la segunda parte es Cristo en mí, hermanos míos. Amén, amados míos. Dicho de otra manera, este versículo muestra que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Para que Cristo more en nosotros hoy día, primero tuvimos que estar en Cristo y tenemos que entender esa parte de estar en Cristo, hermanos míos. Estar en Cristo significa que hemos sido justificados, que Dios ha justificado al impío dando arrepentimiento y perdón de pecados. Estar en Cristo significa que no hay condenación para los escogidos, que Dios pagó todo precio de pecado, de ira, de juicio, condenación, todo. Fue saciado, la ira de Dios fue saciada en Cristo y yo estaba en Él y fue saciado totalmente en mí. Amados míos, la obra de la salvación es que Dios nos puso en Cristo. Pero eso es una primera parte. Juzgar a Cristo en la cruz por los pecados nuestros, hermanos, significa que nosotros morimos con Él. Morimos en Él. Y todos mis pecados, o sea, mis hechos, pero también mi persona, el hombre tiene un doble problema. Sus hechos que son pecaminosos y su naturaleza, hermanos santos. Supongamos que yo recojo todas las botellas de licor que andan por ahí. ¿Cierto? Y uno diría, bueno, vamos a erradicar el alcoholismo. Vamos a recoger toda botella de licor que hay en las calles y en las cantinas y en las tiendas. Pero no voy a la fábrica y no quito la fábrica. Sí, está bien, quito las cervezas y los licores, pero si no voy a la fábrica no he hecho nada prácticamente. Así que Dios no tan solo juzgó mis hechos, Dios también juzgó y quitó mi causa, la fuente, es decir, la fábrica. Esa fábrica significaba, se llama la vieja naturaleza, la vieja persona, la vida de Adán, hermano santo. Y esa vida murió en Cristo. ¿Por qué Dios nos puso en Cristo? Porque Dios no podía juzgarnos a nosotros directamente. Si Dios nos juzgaba a nosotros directamente, moríamos. Así que Dios quería darnos vida, pero no podía tratarnos directamente. Porque si nos trata directamente, nos destruía. Hermano santo. Pero Dios nos trató a nosotros indirectamente, es decir, en Cristo. Así que Dios nos trató a nosotros en Cristo, hermano santo. Y nos dio vida en Él. Ahora, ¿cómo pudo morir Cristo por nosotros? Porque Dios nos puso en Él. Mi pecado mató a Jesús. La Biblia dice que Él fue muerto por nuestras transgresiones, Isaías 53. Dios puso todo nuestro pecado en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Cuando mi pecado entró en Él, la muerte se enseñoreó de Jesucristo por un corto tiempo, por 3 días. Pero la muerte ciertamente se enseñoreó de Él, pero Él la venció, Él resucitó. Y así como Leví dio los diezmos en Abraham, hermanos santos, Leví no había nacido. 400 años del nacimiento de Leví, antes Abraham había dado los diezmos a Melquisedec. Allí estaba Leví. Hermanos míos, sin que yo me haya casado, sin que yo haya conocido a mi esposa, ya mis hijos estaban en mis lomos. Mi jamayo estaba en mis lomos, mi jovena estaba en mis lomos, toda mi herencia estaba dentro de mí, sin que me haya casado. Por eso es que todo lo que yo había hecho lo hicieron ellos. Por eso tiene que ser tratado esa área totalmente, mi pasado, mi presente, mi futuro, en quien yo estuve. En Adán yo estuve en mis abuelos, en mi padre. Y todos esos pecados de mis padres, de mis abuelos, tenían que ser tratados. Por eso que Dios nos puso toda esa caja grande, esa caja pequeña, lo puso en la caja grande que es Cristo Jesús. Ilustramos, hermano santo, estar en Cristo con la ilustración de dos cajas. Mi propio hijo tiene en su dormitorio una caja grande grabada que le traje de Nashville, bien bonita, pero dentro había otra caja, y abres y hay otra caja. Son 3 cajas dentro de una. Por fuera parece una caja grande, muy bien bonita, labrada, pero por dentro hay otras cajas. Bueno, tú y yo somos la caja pequeña, pero la caja grande es Adán. Adán es la caja grande. Y cuando Dios trató a Adán, nos trató a nosotros. Y cuando Dios nos pasó a Cristo, nos está tratando como a Cristo en la caja grande, hermanos santos. Amén, amados míos. Dios hizo su juicio contra nosotros, contra el mundo, contra la antigua creación, contra el antiguo reino, en la cruz. Por eso es que nuestra vida todo es en la cruz. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así que la cruz no es tan solo de Cristo, no es una cruz individual, es una cruz que nos incluye a todos, una cruz corporativa, una cruz colectiva que me incluye a mí y a ti, incluye a mis hijos, incluye a mi esposa. Allí estuvimos todos crucificados. Dios nos ha puesto a todos en su Hijo y nos crucificó en Él. La Biblia llama a Jesucristo el último Adán. Es decir, Adán, el último Adán, o sea, toda la esencia de Adán fue puesta en Cristo. Por eso le llaman el último Adán. Fue borrado todo lo que fue del primer Adán. Desde el primer Adán hasta el último Adán, estás tú, estoy yo, está el tercer Adán, el cuarto Adán, el 100 Adán, el 1000 Adán, el 3000 Adán. Desde el primer Adán hasta el último Adán están todos los Adán, es decir, la misma naturaleza de Adán. Un árbol de manzana siempre va a dar en 100 años manzana. Desde la primera manzana hasta la última manzana, ahí hay manzana pequeña, manzana grande, pero están todas las manzanas, todos son manzanas. Bueno, desde el primer Adán hasta el último Adán, todos son Adán. Bueno, Cristo fue hecho nuestro último Adán. Significa se acabó, hermano santo. Todo fue puesto en Él. Allí estaban mis abuelos, allí estaban todas las personas que Dios, toda la vida Adán, hermano, porque Dios no acepta nada de Adán. No podíamos consagrar nada de Adán a Dios. Dios lo tiene por basura. Lo mejor de Adán, Dios lo aborrece. Sus mejores obras, sus mejores intenciones. ¿Por qué Dios los aborrece? Porque nace de la fuerza del yo, hermano santo. Nace de la fuerza independiente. Aún Caín ofreció sacrificio a Dios de su propia fuerza. Y Dios no lo recibe. Dios no recibe la mejor ofrenda. Aún Saúl hizo la mejor ofrenda para Dios, las mejores vacas, las mejores ofrendas, lo más selecto. Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque nace de una vida independiente, de una vida autosuficiente, de una vida autoexistente, es decir, el yo del hombre contra el yo soy de Dios. Por eso que Cristo es el último Adán. Pero recuerda que la Biblia no tan solo dice que Cristo es el postrer Adán o último Adán. La Biblia dice que Cristo es el segundo hombre. Es decir, un nuevo tipo de hombre. Cristo es el segundo, porque el primer hombre fue crucificado, fue destruido, fue condenado, fue juzgado. El primero no sirvió. El segundo, tú y yo estamos en el segundo. Hermanos míos, del primer hombre al segundo hombre hay una tumba. Se llama la cruz. Del primer hombre al segundo hombre, tú y yo fuimos traspasados del primer hombre al segundo hombre. Cristo es el segundo hombre. El primer hombre es alma viviente. El segundo hombre es espíritu vivificante. El primer hombre vivía del psyche, del alma. El segundo hombre vive del zoe, del espíritu, hermanos míos. Así que la cruz de Cristo es la declaración de Dios de que todo lo que es de la antigua creación debe morir y murió. Hermanos míos, tú y yo debemos tener una fecha exacta del día que Dios borró nuestros pecados, pero recuerda, también tenemos una fecha exacta en que Dios mató nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo Adán. Debe ser exacto en nosotros. Nada del primer Adán puede pasar más allá de la cruz. Todo termina allí. El primer Adán fue crucificado en Cristo. En el postrer Adán, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano santo, en la cruz morí, se acabó. Cuando murió el postrer Adán, se acabó mi vida. Pero comienza el segundo hombre, porque el primero murió, el segundo hombre comienza mi vida. Amén, amados míos. Cuanto más pronto veamos esto, tanto mejor, pues por la cruz que Dios nos ha hecho un camino para escapar de la vieja creación. Dios encerró en su Hijo todo lo que fue Adán y lo crucificó. Así en él todo lo que fue Adán se eliminó, hermano santo. En Cristo todo se eliminó, lo de Adán. No tan solo hechos, sino personas, hermanos santos. Déjame decirte, aquí hay un ladrón, está en la cárcel, el juez le dice, te perdono tu condena. Así que los hechos han sido perdonados, pero la naturaleza sigue siendo ladrón. Así que Dios no tan solo trató nuestros hechos, Dios trató nuestra naturaleza, y nuestros hechos son aberrantes, pensamientos, acciones, todo Dios lo odiaba, pero no es nuestra naturaleza, Dios la odia, porque la esencia de nuestra naturaleza es el yo. Así que hay un antiguo mundo y un nuevo mundo, hay una antigua naturaleza y una nueva naturaleza, y entre los dos hay una tumba. La muerte del Señor es yo en Cristo. La resurrección del Señor es Cristo en mí. Lo vuelvo a repetir. La muerte de nuestro Señor es yo en Cristo. La resurrección de Él es Cristo en mí. Amén, amados míos. Yo oro que tú lo puedas visualizar, hermano santo. Amén, amados santos. Dios ha eliminado mi antigua creación, la antigua creación, por la cruz de su Hijo. Pero me dio una nueva creación, una nueva vida. Tú y yo tenemos que vivir la nueva vida hoy día. la nueva creación, el misterio escondido que Cristo morando, poder y sabiduría de Dios en nosotros. Así que ya tú y yo, cuando tenemos un problema, no tenemos que enfrentarlo en mi antigua naturaleza. ¿Qué hacíamos antes en mi antigua naturaleza? Correr a pedir prestado, correr a hacer esto, y un montón de cosas, llenos de temor, llenos de miedo. Esa es la antigua naturaleza. Tú y yo no tenemos que enfrentar los problemas con la antigua naturaleza, sino con la nueva. Es Cristo en nosotros. Enfrentar cada situación con la nueva. Si vas a levantar un hijo, con la nueva naturaleza. Si vas a abrir un negocio, con la nueva naturaleza. Es más, escuchar primero la voz de esa nueva naturaleza en ti. Como Salomón pidió, quiero escuchar tu voz interna, esa conciencia interna. Tú y yo tenemos que escuchar esa voz interna, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8, hermanos santos. Amén, amados míos. Tú y yo tenemos que saber escuchar esa persona interna, hermanos santos. Mi esposa y yo hemos hecho una cocina que nunca habíamos hecho una cocina antes. Pero la persona que dentro de mí es capaz de esto y mucho más. Así que mi esposa y yo oramos al Señor. Y Dios nos ha dado una gracia especial en todo esto. Su habilidad, al final, personas pueden venir y decir, oh, qué lindo te quedó, lo hiciste bien. Pero no, es Cristo en mí. De tal manera que no queda jactancia en nosotros. El que se gloría, gloríese en el Señor, porque Él ha sido puesto en nosotros. Y ha sido puesto en nosotros en cuatro áreas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy día vamos a tratar esta primera área, se llama Cristo, nuestra sabiduría. Ese es el tema de hoy día, la segunda mensaje de esta serie, de la serie El Misterio Escondido. Este mensaje se llama Cristo, nuestra sabiduría. Toda la sabiduría de Dios ha sido puesta en nosotros, en una persona. Pero antes de continuar, yo quisiera hacer un resumen de esos cuatro capítulos gloriosos de Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Un pequeño resumen visual para que lo podamos visualizar y comprender. Hemos visualizado sencillamente de esta manera. Hermanos míos, nuestros pecados son perdonados. Capítulo 5, Romanos 5. Somos muertos en Cristo. Capítulo 6. Nuestra naturaleza completamente impotente. Capítulo 7. Y por lo tanto confiamos en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 8. Lo vuelvo a repetir. Capítulo 5. Nuestros pecados son perdonados. O sea, es decir, nuestros hechos. Capítulo 6. Somos muertos en Cristo. Nuestra vieja naturaleza. Muertos en Cristo. Capítulo 7, nuestra naturaleza es completamente impotente. Por eso que Pablo dice, yo me glorío en mis debilidades. Nuestra naturaleza es completamente impotente. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esa? Una impotencia natural. Aunque somos salvos, somos impotentes de vivir la vida cristiana por nosotros. Capítulo 7, la impotencia del hombre. Pero capítulo 8, la potencia de Dios, Cristo en nosotros, el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Se puede resumir aún más diciendo de esta manera, capítulo 5, en Adán, capítulo 6, en Cristo, capítulo 7, en la carne o en la vieja naturaleza, y capítulo 8, en el Espíritu. Lo vuelvo a repetir, capítulo 5, en Adán, capítulo 6, en Cristo, capítulo 7, en la carne o vieja naturaleza, y en capítulo 8, en el Espíritu, hermanos santos. Ahí vemos claramente, hermanos santos, cómo Dios nos ha puesto en Cristo. Pero primero trató nuestros hechos con la sangre de Jesús. Segundo, trató nuestros hechos, nuestra identidad en la cruz, hermanos santos. Morimos con Él. Nótese bien, para tratar nuestros hechos nosotros no morimos, el que murió fue Cristo. Para nuestros pecados yo no morí. El que murió fue Cristo por mis pecados. Con su sangre Él limpió mis pecados. Él fue el que murió por mis pecados, mis hechos. Pero por mi identidad yo fui crucificado en Cristo. Yo tenía que morir. Ahí sí yo morí en Cristo. Amén, amados. Romanos 5 dice, justificados por su sangre. Pero Romanos capítulo 6 dice, justificados por su cruz. Son dos tipos de justificación. La una los hechos, la otra mi identidad. Amén, amados míos. Ahora ya tengo esa vida en mí. Y entramos al capítulo 7. No puedo vivir esa vida en mi propia identidad, en mi vieja debilidad. La vida cristiana no la puedo vivir en mi vieja naturaleza. Por eso es que Dios nos permite. Y fracasamos. Escogemos líderes con corbata, con Biblia grande, con esto, con elocuencia, y vienen los problemas. Nos equivocamos porque escogemos en la carne. Y Dios nos permite todos esos fracasos hasta que nos saciemos y nos demos cuenta que no podemos vivir la vida cristiana en la carne por nuestra fuerza, sino que es Cristo en nosotros. Ahí en donde entramos ahora en el capítulo 8, Romanos 8, y dice, Cristo en nosotros, los que son guiados por el Espíritu, hermanos santos. Amén, amados míos. Vamos a hacer un resumen de estar en Cristo en el ejemplo de las dos cajas. ¿Recuerda el ejemplo de las dos cajas? Bueno, qué bueno tener un ejemplo que nos ilustra las dos cajas, pero bíblicamente significa que son dos cabezas federales, una en Adán y otra en Cristo, dos cabezas federales. Dice Romanos 5:8, así que como por la transgresión de uno, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, el segundo Adán, el último Adán, o el segundo hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahí tenemos las dos cabezas federales. Así que el ejemplo de las dos cajas lo encontramos en Romanos 5:18. Vemos claramente la transgresión de uno y la obediencia del otro. Amén. Así que Pablo está hablando no de nuestros hechos, no de nuestras acciones, sino de cómo estamos puestos en dos cajas, en dos cabezas federales. Amén, amados míos. Ahora también dice que fuimos condenados todos los hombres en Adán. Así que vino la condenación a todos los hombres, condenados, pero también por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué cosa? Justificación de vida. De esto hablaremos la próxima semana, pero justificación de vida. A través de Cristo, la justicia de uno, vino la justificación de vida a todos los creyentes, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que tenemos una justificación de vida, hermanos santos. Pues también dice en Romanos 5:19, si continuamos, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando de un sustantivo, de un noun en inglés. Pecadores, no está hablando de pecados. Constituido pecador, está hablando de una naturaleza, hermanos santos. Esa naturaleza, la sangre no la puede lavar. La sangre de Cristo no lava la naturaleza. Lo que trata la naturaleza es la cruz. Los pecados son lavados con la sangre y la naturaleza es tratada con la cruz. El pecador tiene que morir. Y murió y morimos en Cristo. Así que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia del segundo, fuimos constituidos justos. Justo también es una naturaleza. Una naturaleza que anhela obedecer a Dios. Desea, tiene el deseo, pero no puede hacerlo. Recuerda, Pablo dice, yo con mi mente anhelo, me deleito en la ley de Dios, pero en mi cuerpo no puedo. En mi alma no puedo. Dice, en la carne, pues eso miserable de mí. Sí, tú y yo fuimos constituidos justos, pero no significa que podemos vivir la vida del justo por nosotros mismos. Fuimos constituidos justos, pero no podemos vivir la vida de justo independientemente. Fuimos constituidos una rama, pero la rama no puede vivir sola. La rama tiene que estar injertada en el tallo, en el tronco, hermanos santos. Tú y yo fuimos constituidos ramas, pámpanos. Pues el pámpano por sí solo no puede llevar fruto. Ningún pámpano lleva fruto. Lo carga, pero no lo puede llevar. No lo puede producir. Porque el que produce el fruto es la savia que viene del tronco. Así que tú y yo fuimos constituidos justos, pero no podemos llevar la vida de justo. Por solo, independientemente no. Dios ha puesto esa vida de Cristo en nosotros. Al justo, esto hablaremos un poco más la otra semana, pero recuerda, Cristo es nuestra sabiduría, Él mora en nosotros. Así que estar en las dos cajas significa dos cabezas federales, dos naturalezas, y significa dos posiciones, hermanos santos. Pecadores y justos, condenados y justificados, justificación de vida. Amén, amados míos. Entonces, eso nos ayuda a visualizar este hecho de que estamos en Cristo. Amén, amados míos. Muy bien, vamos a continuar, santos míos. El segundo aspecto es Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros, hermanos santos. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos repasando lo que vimos la semana pasada. Cristo está en nos. ¿Cómo puede estar Cristo en nosotros? Pues simplemente está por su Espíritu. Cuando Cristo caminó en la tierra era hombre viviente, estaba viviendo como hombre, nadie, él no podía entrar en otra persona, pero como Espíritu sí pudo y sí puede. Por eso él dijo: os conviene que yo me vaya para enviar el Espíritu de Cristo. Esto hablaremos en subsiguiente semana. Se llama el Espíritu de Justicia. Toda una charla nada más para este aspecto. Pero por lo pronto, Cristo está en nosotros en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Justicia. Mora en nosotros, hermano santo. Así que no se nos fue dado una cosa, se nos fue dado una persona y muy poderosa. Amén, amados míos. Cristo dijo: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. ¿Cómo comemos y bebemos a Cristo? Por el Espíritu, hermano santo. Amén, amados míos. El Espíritu Santo es el propio Señor en otra forma, si tú lo quieres ver de esa manera. Otra vez, el Espíritu Santo es el propio Señor Jesucristo en otra forma, en forma del Espíritu y puesto en ti y puesto en mí, si es que somos creyentes, hermanos santos. Cristo es el pan de vida de Dios. Dios quiso darnos vida. ¿Cómo lo logró? A través del Espíritu. Por fin podíamos recibir, éramos aptos, ahora somos aptos de recibir el Espíritu. Así como Cristo era el único apto de recibir el Espíritu, ahora tú y yo somos aptos porque Cristo está en nosotros. Nuestro Adán ya murió. Dios nos da su Espíritu a Adán. Lo da al segundo hombre, sí. Y ese segundo hombre está en nosotros. Y por eso que tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Cómo Dios nos pudo dar vida? Primero nos puso en Cristo, y luego puso a Cristo en nosotros. Así de sencillo, hermanos míos. Qué tremenda verdad tan transformadora. Esto nos debe cambiar. Cuando el Señor llegó a ser el Espíritu, entonces pudo venir a nosotros. Es Cristo en cada creyente, porque seamos cristianos. Es Cristo morando en nosotros. Aleluya, hermanos míos. De esta manera, Cristo no es un modelo nada más. Sí, hemos escuchado mucho Cristo. Yo crecí, hermanos míos, Cristo el Maestro, Cristo el Modelo. Y yo leía esos libros y esto, excelente, hermanos míos. Pero al final yo puedo decir, es imposible. Yo no puedo vivir la vida de Cristo. Sí, Cristo es un modelo y Cristo es un maestro, pero ¿quién puede seguir ese modelo? ¿Qué hombre puede seguir ese modelo? No podemos. Cristo es más que un modelo y Cristo es más que un maestro. Cristo es nuestra vida. Así que hemos pensado erróneamente que Dios nos dio a Cristo como nuestro modelo y como maestro, nada más. No, hermanos míos, mucho más. Ciertamente, Cristo es nuestro modelo, pero gracias a Dios que es mucho más que eso. Yo doy gracias a Dios, hermanos míos, porque esto me da la esperanza. Este es el misterio escondido. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, hermanos santos. Ese es el misterio escondido. Cristo en nosotros, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Con razón Pablo dice, ya no vivo yo y me glorío, me deleito en mi debilidad, para que el poder ahora fluya. El secreto de la vida es que ahora me deleito. Señor, yo no puedo ser justo, pero tú sí puedes en mí. Señor, yo no soy sabio, pero tú eres el sabio en mí. Amén, amados míos. Por eso nos deleitamos en las debilidades, para que fluya ese poder, se manifieste ese poder en nosotros. El hombre exterior tiene que dar cabida al hombre interior. Ese hombre interior, Cristo, mora en nuestro ser interior, hermano santo. Ser fortalecidos en el ser interior, hermano santo, dice la Escritura. Ese ser interior está en nosotros, pero se manifiesta a través del ser exterior. Ese ser exterior debe ser sujeto, nuestro cuerpo sujeto, y nuestro ser exterior sujeto a la vida interior, hermano santo. Ahora, ¿qué es un modelo, hermano santo? Un modelo simplemente algo que vemos y tratamos de copiar. Por ejemplo, Gabrielito, mi nieto, está aprendiendo a andar, a hablar, etcétera, y todo nos copia. Si mi esposa se peina, el niño se peina. Si mi esposa se suena la nariz, él también se suena la nariz. No es que mi esposa esté sonando en él. Mi esposa no ha entrado, ni yo he entrado, ni los papás pueden entrar. De esa manera, él está copiando. Pero la vida cristiana no es una copia. No es algo que yo veo a Cristo y luego yo trato de hacerlo. Señor, ayúdame a hacer esto. Señor, ayúdame a hacer esto. Por años yo viví en esa cárcel. Por años, por ignorar las Escrituras. Pero Dios, en su misericordia, fue revelando lentamente, progresivamente, hasta llevarme al misterio escondido que es Cristo en nosotros, la gran esperanza de gloria. Ya no tengo que copiar, es Cristo el quien estornuda, y es Cristo el quien se peina, es Cristo quien camina, es Cristo en mí. Cuando Cristo es una copia, yo pensamos entonces que tenemos que ver a Jesús, tratar de copiar su vida. Pero si observamos bien, eso no es gracia. Eso más bien es esfuerzo propio. Eso no es gracia. Y le pedimos, Señor, dame la gracia para copiar a Jesús. Estamos equivocando la gracia, porque la gracia no es una fuerza ni un atributo. Gracia es una persona. Pero ellos que fracasamos. Dios nos dio al Señor Jesús, no tan solo como maestro y como modelo, sino para que sea nuestra vida. Jesús en nuestra vida. Jesús dijo, yo soy el camino. Ahí está el camino. Muy bien, ese es el maestro, el modelo. Luego él dice, yo soy la verdad. O sea, según a mi manera de ser. Luego dice Jesús, yo soy la vida. Así que Cristo nos muestra el camino, Cristo nos muestra la verdad y nos guía la verdad, pero Cristo es la vida para andar ese camino y andar esa verdad, hermano santo. Cristo Jesús es nuestra vida, hermano santo. Alabado sea Señor. Como dice Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso se habla, mi primera relación, yo estoy con Cristo. Luego dice la segunda relación, y ya no vivo yo, aleluya, hermano santo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sea en mi fuerza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es por fe, cuando tú hablas y crees por fe, dice, lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. Cree que Cristo mora en ti, y cree y ora de esa manera. Háblale a ese Cristo dentro de ti y dile, yo no puedo vivir esta vida. Declárate débil y tú vas a ver cómo Él se manifiesta. Pruébalo y tú vas a ver. Así es sencillo, pero poderoso. Es por fe, hermano santo. Así como aquel Cristo le dijo a Abraham, levanta tus ojos y mira esa tierra, yo te la daré. No fue Abraham que levantó, fue Dios que le dijo. Es una persona. Escuchamos una voz interna y nos muestra el camino y nos da la fuerza. Por supuesto, después de terminar un proyecto, cualquiera puede pensar que nosotros lo hicimos. Hasta uno mismo puede pensarlo y se puede jactar. Pero sabemos muy bien, como dice 1 Corintios, el que se jacte en el Señor. Es Cristo en nosotros, que mora en nosotros. Amén, amado. En este sentido, nosotros no usamos la gracia, sino que la gracia nos usa a nosotros. manos santos. Nosotros somos perfeccionados por la gracia. Es algo que yo cojo. Por eso es que fracasamos, tantos años fracasando. Porque todo el mundo enseñándome gracia como objeto, gracia como atributo, gracia como cualidad, gracia como fuerza, gracia como energía. Pero ninguno me dijo, gracia es una persona. Amén, amados míos. Por eso que estoy tan motivado, tan lleno de gozo. Hermanos míos, nadie puede coger la gracia por sí mismo y volverse de las tinieblas a la luz. Así nadie puede coger la gracia y vivir cada día. Nadie puede tomar la gracia. Por eso que fracasa, Señor, dame la gracia para esto, dámela. No, hermanos míos, Señor Cristo Jesús morando en mí, viviendo esto y lo otro. Esa es la gracia, hermanos santos. La luz no viene a la oscuridad y le dice, úsame. Oscuridad, aquí estoy, úsame. Yo nunca he visto que la oscuridad diga a la luz, ven, apúrate para yo usarte. La oscuridad no usa la luz viene y ocupa. La luz viene y desocupa, desplaza la oscuridad. Amén, amados míos. Tampoco yo nunca he visto un muerto decir, Cristo, resucítame. Yo nunca, no, la Biblia no dice que Lázaro gritó, resucítame, no. La vida vino, ocupó, ordenó, operó, hermanos santos. Ningún muerto ha pedido a Jesús que lo resucite. Así que la gracia viene, es nuestro sustituto. Así que Cristo es mi sustituto en la cruz y Cristo es mi, para perdón de pecados, pero Cristo es mi sustituto para mi liberación cada día, hermanos santos. Mi liberación. Que Dios nos dé la gracia, hermanos míos, para usar la gracia de esta manera, hermanos míos. Así que hoy entramos a esta primera sección, hermanos santos. Antes de continuar, sí, tú puedes orar, Señor, dame la gracia, pero con el entendimiento. No hay nada malo decir eso. Y muchos pastores los vas a escuchar diciendo tal cosa, no lo juzgues. Porque lo más probable que estos pastores tienen en su mente es Cristo en mí el que lo va a hacer. Si tú puedes decir, Señor, dame la gracia. O Señor, dame sabiduría, como dice Santiago. Pero te aseguro, Santiago estaba en su mente, es Cristo en mí. Porque Santiago operó en el primer siglo de la iglesia primitiva. Y ellos conocían que es Cristo en ellos, hermanos santos. Ellos conocían el Espíritu. Sí que tú puedes decir, Señor, dame sabiduría. Totalmente convencido de que sea la sabiduría fluyendo a través de mí. O lo puedes orar, Señor, tu sabiduría fluya a través de mí. Lo puedes hacer, ambas maneras son muy válidas. Con ambas, con fe, creyendo que Cristo mora en ti. Amén, amados míos. Es como cuando alguien ora en el nombre de Jesús, amén. O alguien dice, amén, simplemente. Amén, amados míos. Muy bien, entramos a nuestra primera sección. Cristo ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, hermanos santos. Cristo es nuestra sabiduría, hermanos míos. Vamos a repasar un poco en cuanto a sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría del yo, del psyche, del alma viviente, o la sabiduría del espíritu edificante. Una sabiduría es terrenal, diabólica, animal. La otra sabiduría es del cielo, de lo alto. La una sabiduría glorifica al yo, obviamente, y busca su propia independencia, su propia autogratificación, sus propios esfuerzos. Confía en sus propios esfuerzos, aunque haga lo bueno, confía en sus propios esfuerzos. La sabiduría del yo no tiene paciencia para esperar en Dios. No puede. Aún hace las cosas de Dios, como Saúl. Saúl no pudo esperar. Aún hace sacrificios en su propio esfuerzo. Esa es la sabiduría del yo. Pues está la sabiduría de lo alto, que espera a Dios. La sabiduría del yo descansa en Dios, en la obra de Dios. Amén, amados míos. La sabiduría del yo se manifiesta en libros, en bibliotecas. Los libros no son la sabiduría. Esos libros son producto de un corazón, de un alma. Aún el campesino más ignorante, la persona más sin estudio, tiene la sabiduría del yo, de su propia mente, su propia fuerza. Esa es la vida de Adán, le llaman el viejo hombre, En otras personas le llaman la carne. Hay que entender qué es la carne. La carne son los deseos del cuerpo que busca autogratificarse. Y se manifiesta en pecados grotescos como fornicación, como adulterio, como glotonería, como lascivia, cosas sexuales, inmorales, desnudez. Son los pecados del cuerpo, hermano santo. Esa es la carne del cuerpo. Pero está la otra parte de la carne, que es el deseo del yo, que busca autoexaltarse, que es independiente, autoexistente, y no necesariamente es malo a los ojos de los hombres. Cuando la Biblia habla de la carne, asegúrate que entiendes esas dos partes. Y la vieja vida, el viejo hombre, y siempre termina en pecado. ¿Cuál es el pecado? Yo estoy en el trono. Recuerda, ese es el pecado. Yo seré como Dios. Yo me sentaré. Yo subiré. Yo me haré igual a Dios. No necesito a Dios. Mi propia fuerza, mis propios brazos, mi dinero, mi hecho, esto. Esa es la fuerza de la carne. La fuerza del yo, el viejo hombre, la vieja vida, la vieja mujer, hermano santo. Así que tenemos dos sabidurías, la sabiduría de esa vieja naturaleza o la sabiduría de la nueva naturaleza. Es Cristo el sabio morando en mí. La sabiduría del hombre viene con todo, viene con idolatría, deshonor, envanecimiento, inmundicia, falsedad, miedo y muerte, temores. Esa es la sabiduría del hombre. Son las características, hermanos míos. Pero la sabiduría de Dios viene con todo, viene con honor, viene con riqueza, viene con vida deleitosa, viene sobre todo con paz. Por eso que lo principal es la sabiduría. Cuando dice Cristo ha sido hecho por Dios, por Dios, para con nosotros, dice lo primero es sabiduría. Porque lo principal, dice Proverbios capítulo 3, lo principal es la sabiduría. Luego dice justificación, santificación y por último redención. Qué maravilloso serie, hermano santo. Pero la primera es sabiduría. ¿Por qué? Porque es lo principal. Cristo ha sido hecho para ti y para mí sabiduría de Dios. Es bueno que lo repitas por fe. Cristo ha sido hecho para mí sabiduría de Dios. El sabio mora en mí, mora en ti, hermanos míos. Así que la sabiduría del hombre viene con todo, con miedo, con pecado, bueno, sobre todo envanecimiento. Se jacta a sí mismo. La sabiduría de Dios es muy diferente. La sabiduría de lo alto da gloria a Dios. Primera evidencia de sabiduría de lo alto: adora, busca la adoración, se deleita en la adoración, se deleita en justicia. Esa sabiduría de lo alto dentro de mí anhela las cosas rectas, anhela el arca de Dios. Cuando Salomón pidió sabiduría, lo primero que hizo fue corriendo, dejó Gabá, donde estaba el tabernáculo vacío sin el arca, y fue corriendo a Jerusalén, donde David había puesto el arca, mano santo. ¿Por qué? Porque la evidencia de sabiduría es buscar la adoración. Así que Cristo el sabio mora en ti. Cuando tú lo declaras, nace inmediatamente el deseo de la adoración, el deseo de estar en la adoración, el deseo de estar en la presencia del Señor, el deseo de buscar las escrituras, el deseo de estudiar los misterios de Dios, el deseo de escudriñar la verdad de Dios y los mandamientos de Dios. Cristo el sabio mora en ti, mora en mí, hermano santo. No es tan solo para solucionar problemas. Sí, Cristo el sabio me da la sabiduría para solucionar todos los problemas habidos por haber, pero es mucho más que eso. Aleluya, hermanos míos. Cristo, la sabiduría, está en mí. El Padre ha hecho a Cristo para ti y para mí sabiduría de Dios en mí. Alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo, alabado sea el Hijo, el Espíritu Santo. Porque es Cristo, la sabiduría en el Espíritu, que ahora opera en nosotros, hermanos míos. Amén, amados míos. Proverbios 3 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bueno, ya la hallamos, hermanos míos. Más bien, nos halló a nosotros, nos buscó. Bienaventurado el hombre que obtiene la inteligencia. ¿Sabe que eso está dentro de ti? Pídele sabiduría, pídele esa inteligencia para todos tus problemas. Tienes problemas financieros, tienes problemas de tu casa, tienes problemas con tus hijos. ¿Quieres levantar a tus hijos en el temor de Dios? Dile que Él lo haga. entrégale esa carga a Él, y que Él sea el que opere, hermano santo. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Nota, allá la sabiduría viene con todo: riqueza, inteligencia, paz, honra, caminos de deleitosos, veredas de paz, hermanos santos. Amén, amados míos. Esa sabiduría nos llega y nos transforma. Cristo el sabio está en nosotros, hermanos santos. Cristo el sabio operando en nosotros, hermanos santos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Salomón pidió sabiduría, literalmente estaba pidiendo: dame un oído que sepa escuchar. Salomón no estaba pidiendo una virtud. Dice: dame un poquito de sabiduría de lo que tú tienes, dame un poquito para mí, para yo ser el hombre más sabio de la tierra. No. ¿Sabes qué pidió Salomón? Dame un oído para escucharte. Dame un corazón que sepa discernirte, que sepa escoger lo que tú escoges. ¿Sabes qué estaba diciendo? Una persona. Quiero escuchar a una voz de una persona. Quiero discernir su un corazón capaz que pueda escoger y discernir lo que él está escogiendo. Literalmente, Salomón estaba pidiendo oír a una persona, ser guiado por esa persona, hermanos santos. Yo recuerdo hace años atrás, quería trabajar, me había graduado de universidad y había aplicado, recién salía de con mi diploma en la mano, tenía conocimiento de libro, pero no conocimiento de experiencia. Y oré al Señor: Señor, dame un trabajo que me tomen de la mano, que un ingeniero me coge de la mano y me guíe. Te suplico la gracia. Efectivamente, meses más tarde apliqué a una compañía, a South Shore Hospital, a un hospital como Biomedical Technician, y lo que había pedido al Señor, que me tomaran de la mano, literalmente me tomaron de la mano, me iban guiando. No es que yo discerniera, no es que yo fuera sabio, sino que era guiado por una persona. Y me fue muy bien en ese trabajo, me hice muy amigo de ese ingeniero. Lo mismo, Salomón pidió una persona que lo guiara, y él dijo: yo soy joven, no sé entrar ni salir, yo no puedo. Ahí Dios se agrada cuando uno dice: yo no puedo, yo soy débil. Ahí está la clave. La palabra que usó Salomón fue Madá, hermanos santos. Una palabra muy escasa en el Antiguo Testamento. Aparece pocas veces, 6 veces. Literalmente significa la conciencia interna. En inglés, the inner consciousness. La conciencia interna. Salomón pidió saber escuchar una voz. Volvamos al ejemplo de Lot. Lot alzó sus propios ojos, el alma, psyche. Escogió por sí mismo. Aunque Lot era justo, era salvo. La Biblia llama el justo Lot. Por lo tanto, era salvo. Pero era un salvo, un justo, que operaba en su alma. Y al operar en su alma, escogió lo que sus ojos vieron como bueno. Se equivocó. Y le costó el precio de sus hijos, de su esposa. Su esposa se convirtió en estatua de sal. Sus hijas se corrompieron. Ahí está el ejemplo de dos cristianos, dos justos. El justo Lot y el justo Abraham. Uno guiado por la carne, es decir, por su alma, su psyche. Las dos fuentes de vida, los dos árboles. El árbol de la ciencia y el bien y el mal significa la fuente de vida del yo. Y el árbol de la vida, la fuente de vida del espíritu. Dos árboles, dos creaciones, manos santos. Dos justos, aquí está, Lot. Dice la Biblia en Génesis 13:11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Alzó sus ojos y vio y habitó allí, hermano, y puso sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra. Oh, qué triste es ser cristiano del alma. Somos salvos, pero que vivimos en el alma, en el psyche, en la fuerza del yo, en mi propia sabiduría, en mis propios ojos, en lo que yo discierno, en lo que yo creo, en lo que yo evalúo, juzgo. Esa sabiduría es terrenal, diabólica, animal, y termina en dolor. Pero en el verso 14, Génesis 13, 14, y Jehová dijo a Abraham, otra vez, Jehová, no un atributo, no una virtud, una persona, Jehová dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, porque toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es una voz. Abraham siguió una voz. David siguió una voz. Moisés siguió una voz. Dios no ha cambiado. Y tú y yo seguimos una voz. Alaba, una persona, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que el secreto de la sabiduría es escuchar esa voz interna. Shamá, dame oído. Madá, dame capacidad de discernir. Amado mío. Así que Dios nos está mostrando que Cristo nuestra sabiduría, hermano santo, Cristo nuestra gran sabiduría. En Colosenses capítulo 2, el mismo Pablo ora y dice, hasta alcanzar, Colosenses 2:2, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, el conocer el gran misterio de Dios. Dios nos dio esa sabiduría para conocer ese misterio. Esa sabiduría está esperando en ti. Ese sabio está esperando para enseñarte todos los días. Le pido al Señor, muéstrame, y si yo me va mostrando secretos, secretos, secretos. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3, en quien están escondidas, es una persona, y se llama tesoros. Otra vez, la sabiduría no viene sola, hermano santo. La sabiduría viene con deleite, la sabiduría viene con paz, la sabiduría viene con buenos caminos, la sabiduría viene con honra y viene con riquezas. Así que Cristo ha sido hecho para nosotros principalmente, lo primero, sabiduría de Dios. Colosenses 2:3, te lo vuelvo a repetir, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, hermanos santos. Alabado sea. Por eso que le he titulado esta serie, El Misterio Escondido. Porque ese misterio escondido no se había revelado, se había revelado a poco, pero ahora ha salido claramente que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, hermanos santos. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, hermanos míos. Amados hermanos, cuando Pablo oró por la iglesia de Éfeso, él no pidió un atributo, él pidió por el Espíritu de Sabiduría. En Efesios 1:17 dice, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé Espíritu de Sabiduría y de revelación al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros. Así que Pablo oró por un espíritu de sabiduría, hermanos santos. Así que Él no oró por un atributo, Él oró por una persona dentro de nosotros. Lo estamos entendiendo, hermanos míos. Es la revelación de Jesús. Entre más conocemos a Jesús, más conocemos nuestro destino. Entre más conocemos, nos acercamos a Él, más nos acercamos a nuestro valor. Entre más nos alejamos, perdemos nuestro valor, perdemos nuestra moralidad, perdemos nuestro estándar, perdemos nuestra luz. Porque solo en Él hay luz. Solo en Él hay sabiduría. Y Pablo ora a la iglesia de por la iglesia de Éfeso. Yo oro que sean abiertos los ojos y vean el espíritu de sabiduría, hermano santo, que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Amén, amados míos. Cuando conocemos a Jesús, más conocemos su inmerecido favor. Entre más conocemos a Él, más fluye el espíritu de sabiduría. Más fluye la riqueza de su presencia, hermano santo, en nosotros. Porque Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sabiduría del yo, no sabiduría de lo alto. Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado, porque ha sido hecho para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. No estés buscando señales. No estés buscando prodigio. Busca a Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y todas las otras cosas vienen por sí mismas. Es la fuente última de sabiduría, la fuente última de entendimiento, de enseñanza por el Espíritu Santo, iluminando las Escrituras y apuntando siempre a la cruz, apuntando siempre a la resurrección, apuntando siempre a la persona de Jesucristo. Hermanos míos, Cristo murió, fue sepultado, no te olvides, fue sepultado, importantísimo, de esto hablaremos, de esa parte tan importante, y resucitó. Bien importante, hermanos míos. Así que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo ora por un espíritu de sabiduría en los creyentes, hermanos. Yo quisiera que abran, por favor, la escritura en Mateo 10:18. Dice, cuando los lleven a los gobernantes y reyes por causa del testimonio de Jesucristo, dice, no se preocupen que tienes que hablar. Verso 20, Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Otra vez, no se preocupen qué tienes que decir. Dice, porque no sois vosotros, dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vuelvo a leer Mateo 10:20, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es un Espíritu. Y es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, es el Espíritu Santo, hermanos santos. El Dios Trino, que no se puede dividir, es el que mora en nosotros. La vida de Dios ha sido puesta en nosotros, no un pedacito, Él mismo ha sido morando en nosotros, hermanos santos. Dios no nos dio un pedacito de su vida a cada uno de nosotros. No, Él nos puso su vida, su propia vida. Él es el que mora en nosotros. Así que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre quien habla en nosotros. En Lucas 21:15, es el pasaje paralelo de esta porción, dice de esta manera, porque yo os daré palabra y sabiduría, es decir, boca de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es esa sabiduría de lo alto en nuestros corazones que habla. ¿Quién es el que habla? La sabiduría de Dios. Cada viaje misionero que hago, le digo al Señor, Señor, sea tu sabiduría, seas tú, de tal manera que palabra y sabiduría en mi boca, que nadie pueda resistir ni contradecir los que se oponen, hermanos míos. Si la gente se va a oponer, Y aún te van a matar si es posible, como mataron a Esteban, hermanos santos. Pero no podrán contradecir, no podrán contradecir. Se tienen que tapar los oídos, hermanos míos. Dice la Escritura claramente en Hechos capítulo 6, verso 8, Esteban lleno de gracia y de poder. Y la gente se tapaba los oídos. Verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Hechos 6:10. No podían resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba Esteban. Otra vez habla de un espíritu, hermano santo. Es una persona, no es un atributo, no es una cualidad. Es Cristo en nosotros siendo formado, creciendo. ¿Qué es la regeneración? Cristo puesto en nosotros. Amén, amados míos. Y es Cristo creciendo en nosotros, hermanos santos. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Cuando los fariseos querían atrapar a Jesús, no podían atraparle con todo tipo de trampa. Dice la Escritura, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Y no podían sorprenderle en palabra alguna, hermano santo. Y la gente se maravillaba de la respuesta y callaban. Bueno, ese mismo Cristo está en ti, está en mí, hermano santo. Mora en nosotros, y es hora que andemos en esa nueva sabiduría. No andes en la sabiduría de este mundo, llena de temores y mentiras, porque será destruido igual que Lot. Aunque eres cristiano y vas al cielo, pero con grandes pérdidas, sino que mora, que ese Cristo es el que está en ti, hermano mío. Nosotros predicamos a Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea su nombre, hermano santo. Romanos 8, vemos claramente que hay dos tipos de vida. Como dije anteriormente, dos árboles, dos creaciones. Y en Romanos 7, el apóstol Pablo trata de vivir la vida cristiana, pero en su fuerza. Y dice, miserable de mí. Porque en la mente tengo el deseo de obedecer la ley de Dios, pero no en mi alma, no en mi cuerpo. No tengo la fuerza para hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes qué es el cuerpo de muerte? Es un cuerpo que en la ley romana, cuando una persona mataba a otro, tomaban al muerto y lo amarraban al asesino. Cara con cara, ojo con ojo, boca con boca, mano con mano, cuerpo con cuerpo, pierna con pierna, total brazo con brazo, totalmente amarrado, maniatado, de tal manera que el vivo tenía que cargar al muerto. Y el muerto mataba al vivo. Bueno, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos un cuerpo de muerte. Este cuerpo de muerte nos mata, dice, miserable de nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ya sea que duerma, me levante, ande, me acueste, ya sea que me vista para ir a una fiesta, trabaje, venga, planee, me divierta, vaya de vacaciones, este cuerpo de muerte nos mata. Porque no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Así que hay dos tipos de vida, fuentes de vida. Hasta que Pablo da el grito, miserable de mí, ¿quién me librará? No dice qué cosa o qué atributo. ¿Quién es una persona? ¿Es un grito de quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Lo primero que debes hacer es gracias a Dios porque te dio la vida de Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Nos has dado la persona del Hijo, hermano santo. La persona del Hijo. Tenemos a Jesucristo. Y aquí en Romanos 8 dice claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos santos, Dios trató al pecado indirectamente en la cruz. Directamente nuestros hechos, nuestros pecados fueron perdonados, limpiados con la sangre, pero indirectamente nuestra persona. En el sentido, hermano santo, en que nuestra persona fue crucificada, pero el pecado sigue allí. El pecado sigue latente como fuerza, como tentación. Y cuando tú y yo andamos en la ley del Espíritu de vida, somos librados entonces. Por eso que el sustituto en la cruz, es decir, el sustituto, Jesucristo murió por mis pecados. Pues el sustituto cada día me libera del poder del pecado. Otra vez, el sustituto Jesús me liberó de todos mis pecados, plural. Todos mis hechos, pasados y presentes, no hay condenación. Pues el sustituto Jesús me sustituye en mi vida y me libera del poder del pecado y me libera del poder de la muerte, hermanos santos. Dios va a juzgar el pecado y la muerte. Ya lo juzgó en la cruz, lo venció. Tiene la llave del Hades y de la muerte. Cristo tiene la llave del Hades y de la muerte, hermanos santos. Pero Él escogió juzgarlo después, destruirlo después. Ya los venció, los va a destruir después. Mientras tanto, ahora nos está forzando a nosotros a vivir por su Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo me libera, me sustituye, me libera del poder del pecado y la muerte. Alabado sea el nombre de Dios, hermano mío. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, ahí está. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Reocuparse de la carne es muerte. Reocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que tenemos el Espíritu de vida morando en nosotros. Romanos 8:9, hermanos míos. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, lo cual es el cuerpo en verdad, está muerto a causa del pecado. Este cuerpo de muerte está muerto todavía. Produce muerte. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que tenemos un Espíritu vivo y un cuerpo muerto. ¿Cómo vamos a vencer? Dándole lugar al Espíritu. Por eso que somos seres espirituales y le damos lugar al Espíritu, hermanos santos. Es Cristo en nosotros. Supongamos que una tentación viene y nos provoca, hermanos santos. Provoca a ti, me provoca a mí. Ok. ¿Sabes qué debe ser? Paciente. ¿De dónde sale esta paciencia? Pues sale de mi alma, o sale del alma, o sale del Espíritu. Sale de mi alma, soy impaciente. Comienzo. Pero si sale del Espíritu, es una paciencia correcta. Ahí están las dos fuentes de vida. Amén, amados amigos. O por ejemplo, la diligencia. Sabemos que es bueno ser diligente y que es malo ser perezoso. Quisiéramos ser diligentes. Ahora, ¿de dónde sale la diligencia? Pues si sale de mi alma, es diligencia psíquica. Pero si sale del Espíritu, es diligencia de lo alto. Si es diligencia psíquica de mi alma, va a ser diligente en cosas equivocadas. Y se va a equivocar y al final se va a jactar. Puede ser la diligencia del Espíritu, va a buscar las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. La adoración, la escritura, los valores eternos y los planes eternos. Amén, amados míos. Entonces, tenemos las dos fuentes que podemos tener. Así que Dios nos dio a Cristo no solo para que muriera en la cruz por nosotros, sino también para que fuera nuestra vida. Nuestra vida del alma reacciona y se enfrenta con los asuntos externos. Pero si las situaciones son fuertes, nos derrumban. Por eso que necesitamos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, necesitamos la vida del Espíritu, que no se derrumba en nada, hermano santo. La vida del alma se atemoriza, es engañada, es seducida por el diablo. La vida del alma está sujeta al pecado y a la muerte. No, que no se te olvide, ninguna vida del alma está exenta del pecado y de la muerte. Solamente la vida del Espíritu es la que vence al pecado y la muerte, hermano santo. Así que, ¿con qué vas a reaccionar y a enfrentar los problemas de la vida? ¿Cómo vamos a vivir en este tiempo? ¿Con la fuente del alma o con la fuente del Espíritu? Pues Cristo, nuestra sabiduría, está morando en nosotros. Y Él es el que nos va a dirigir a todo poder, a toda honra, a todo deleite, a toda paz, hermanos míos. Así que el Señor Jesús no nos da mandamientos, sugerencias ni enseñanzas que debemos llevar a cabo, sino que viene a ser nuestra vida interna y lo hace todo en nosotros y por nosotros y en lugar nuestro. Él viene a morar, Él es nuestra vida. Él nos da el mandamiento y los vive por nosotros. Amén, amados míos. De esto hablaremos más tarde acerca de la ley, el propósito de la ley y la vida espiritual. ¡Qué man! Una charla tan poderosa. Pero por lo pronto, Dios nos dio la ley y nos da el deleite para hacerla. Él viviendo la ley, el único que la puede vivir. Por eso que Pablo dice, yo me deleito en la ley en mi mente, pero encuentro otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. El mismo apóstol Pablo reconoció que en su cuerpo, en su alma, iba cautivo a la ley del pecado. Aunque con su mente se podía deleitar en la ley de Dios. Amén, amados míos. Así que Dios nos da mandamientos, pero asegúrate que sea Él el que los viva. Es la vida interna, es la vida de Dios en nosotros, hermanos santos. Vamos a ilustrarlo, hermanos míos, con un ejemplo, el ejemplo de Moisés y Aarón. Todos nosotros, quizás sepamos todos, que Moisés tenía problema de habla. Yo me puedo identificar con él porque yo soy gago de nacimiento y todavía me trabo, como ustedes pueden distinguirlo en mis mensajes. En Éxodo 3, Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Moisés se le acerca y Dios lo llama y lo comisiona para ir a liberar. Moisés comienza a excusarse. Dice, yo no puedo ir porque yo no hablo bien. Amén, amados míos. Así que Moisés usó el pretexto ante Dios de que tenía dificultad para expresarse por causa de su defecto de habla. ¿Qué le respondió Dios? En Éxodo 4, 14 y 16, Dios le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. Otra vez, él habla bien, él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. Qué tremendo ejemplo, hermanos míos. Significa esto que cuando Aarón llegó, hermano santo, a ser la boca de Moisés, Moisés se volvió elocuente. Otra vez, Moisés no podía hablar muy bien, era tartamudo, era gago, se trababa igual que yo. Manos míos. Y cuando Dios le dio a Aarón como boca, ¿significa que Moisés se volvió elocuente? Por supuesto que no. Aarón solo hablaba por Moisés. Pero Moisés siguió siendo él mismo. Cuando la elocuencia de Moisés faltó, pidió a su hermano Aarón que hablara por él. Cuando se presentaban delante de Faraón, el que hablaba era Aarón y no Moisés. No tenía la elocuencia para hablar, se trababa. Amén, amados santos. Este es el significado de que Aarón fuera la boca de Moisés. Aarón era la boca de Moisés, pero la elocuencia era la de Aarón, no la de Moisés. Moisés necesitaba que Aarón hablara por él, debido a que él no se expresaba muy bien, él no se podía hablar. Es como cuando Giovanna habla por mí en inglés, ella tiene mucho mejor articulación, yo me trabo. Pienso bien el inglés en mi mente, pero mi lengua no me da, no me suelta, no me fluye. Manos míos. Pero ella habla todo lo que yo estoy, está en mi corazón. Pelea por lo que yo estoy peleando. Busca lo que yo estoy buscando. Ella está hablando por mí, me representa. Sabe mi firma, sabe mis contraseñas, sabe todos mis datos personales. Pero me está representando. Amén, amados míos. Ahora, esto no significa que Moisés se volvió elocuente cuando tomó a Aarón como su portavoz. Y esto no significa que la elocuencia de inglés de mi esposa, o cuando ella me hace una carta la redacta, no significa que yo me he vuelto elocuente. Moisés no se volvió elocuente, siguió siendo igual. Con esto en mente, amados míos, comprendamos y aplicamos el ejemplo que significa Cristo es nuestra sabiduría. No quiere decir que Dios nos ha hecho sabios, sino que aunque somos ignorantes, permitimos que el Señor sea nuestra sabiduría. En la carne, en el yo, en la vieja naturaleza, sigo siendo débil, sujeto a la carne, al pecado. Con razón Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque en mi carne no puedo hacer las cosas de Dios. Moisés no se volvió elocuente. Cuando Cristo es hecho en nuestra sabiduría, no quiere decir que yo me vuelvo sabio. Significa que el sabio vive en mí. Alabado, hermanos míos. No quiere decir que Dios nos ha hecho sabios, sino que aunque somos ignorantes, permitimos que el Señor sea nuestra sabiduría. Y aunque somos débiles, permitimos que el Señor sea nuestra fuerza. Aunque no somos nobles, permitimos que Dios sea nuestra nobleza. En un principio, cuando se nos presentaban las exigencias del mundo, reaccionábamos con nuestra propia cuenta, con nuestra vida del alma, Romanos 7. Hasta que Dios nos dejó varios años y gritamos por fin, y Dios nos pasó a Romanos 8. ¿Qué es Romanos 8? Dios en nosotros, Cristo en nosotros viviendo. Así que no somos capaces de enfrentar las situaciones, y que no debemos reaccionar por nuestra propia cuenta, por nuestra propia vida, nuestro propio psyche. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos permitir que la vida del Señor reaccione por nosotros. Esto no es asunto de ser mejores por nuestros medios, sino de que el Señor viva por nosotros. Otra vez, no es ser mejores por nuestros medios, sino que sea el Señor el que viva por nosotros. Eso no significa ser espiritual. Por años pensaba que Romanos 8, ser espiritual es hablar en lengua, y yo siendo mejor, yo tratándome, esforzándome, yo dando 3 pasos adelante, yo tomando 5 pasos acá, y disciplina acá. Me cansaba, me cansé, me agoté, porque esa no es la vida cristiana. La vida cristiana de Romanos 8 es Cristo en mí, morando en mí. Por años viví en Romanos 7, tratando de hacer lo que agradaba al Padre en mis fuerzas, tratando de obedecerle, tratando de adorarle, tratando de seguirle en la fuerza de mi yo. Al hacerlo, quedaba a expensas del pecado y de la muerte del diablo. Y era vencido. Pero Romanos 8 es Cristo en mí morando. Aleluya. El habla de Moisés no mejoró, amados míos, cuando Aarón habló en su lugar como vocero. El hecho de que Cristo sea nuestra sabiduría es muy comparable. No es que yo me sea sabio, sino que el sabio vive en mí. Supongamos que tenemos que hablar ante a alguien. ¿Qué haremos cuando no podamos expresarnos? Podemos pedir que otro hable por nosotros. En el caso de Giovanita, Giovanita, habla tú. Ya que no podemos hablar, debemos permitir que otro lo haga en nuestro lugar. ¿Cierto, hermanos míos? Yo no puedo expresarme, bueno, yo no sé, supongamos que yo no sé hablar inglés. Bueno, yo hablaría español y hablaría en otro lugar, y otro hablaría por mí en inglés. Así que mientras la otra persona habla, nosotros no debemos callar. Seguimos siendo los mismos. No debemos pensar que una vez que Cristo viene a ser nuestra sabiduría, nos volvemos sabios. No, hermanos míos. No. Debemos recordar que aun cuando Cristo es nuestra seguridad, seguimos siendo incapaces de actuar por nosotros mismos. No te olvides, cuidadito de volver a la vida del alma, a la vida vieja, a la vieja naturaleza. Amén, amados míos. De esto hablaremos más adelante. Pero Cristo, por lo pronto, es nuestra sabiduría. Este próximo domingo estudiaremos nuestra justificación. Por ello es que la vida eterna es una vida de continua dependencia. Los pámpanos continuamente dependiendo de la vid. ¿Nunca has visto un pámpano o la rama tomando la savia y luego andando por el bosque? Y en la noche regresa y se pega a la rama de regreso. No. Ningún pámpano puede vivir alejado, porque una vez que se rompe esa unión, no se puede volver a unir. Van unidos y dependen de, no puede vivir separado. No hay tal cosa que hoy lo separo y mañana lo uno. No, no, estamos una vida de dependencia total. Así lo mismo, Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría, sabiduría de Dios, y toda la riqueza, sabiduría, están en Él nada más. Dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Amén, amados míos. Así que Cristo vive en nosotros, y es más, Él vive en lugar nuestro. Él es nuestro sustituto diario para liberación. Cristo en la cruz, sustituto de victoria, de perdón. Cristo, sustituto actualmente, sustituto de liberación, sustituto de victoria. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre del Señor por sus misericordias, porque Él nos ha sido hecho sabiduría, bendición. Cuando Cristo vive en nosotros, Él vive en nuestro lugar. Nuestra única responsabilidad es obedecerle sin ofrecer ninguna resistencia. No obstante, obedecerle no produce ningún cambio en nosotros, no, hermanos santos. Pero muchos años de obediencia y cooperación, hermanos míos, esos atributos de Él se van volviendo nuestros. El sabio se vuelve sabio con el que anda con sabios. El carpintero aprende con el que está carpintero. El muy joven electricista va aprendiendo más electricidad. Pero es que no volvemos tan exactamente como Jesús. Vamos aprendiendo mucho de Él. Pero Jesús es Jesús. Él es Dios. Tenemos la imagen de Él, pero no todo lo que es de Él. Él es infinito, Él es Dios. No nos olvidemos. No es que nos volvemos pequeños jesucitos. No, hermano mío, somos sus hijos. Pero no nos confundamos. No nos volvemos pequeños dioses. Somos transformados de gloria en gloria a medida que andamos con Él. Sí, vamos siendo renovados. Pero no en pequeños cristos, sino en sus hijos. Cristo es el primogénito de Dios. Pero no te olvides, antes de ser primogénito, era el unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que había dado su unigénito, para que Cristo sea de unigénito a primogénito. Tiene que haber un cambio. Para que una persona, una pareja, tiene un solo hijo y ese único hijo sea primogénito, tiene que tener más hijos. Bueno, Cristo era el unigénito de Dios. Y para tener más hijos, Cristo se volvió el primogénito. Esa vida de Cristo fue puesta en nosotros, y es Cristo viviéndola en nosotros. De tanto permitir que Él more en nosotros, andar con Él, escuchar su voz, como consecuencia, se desarrolló un nuevo carácter en nosotros. Somos transformados, sí, hermanos míos. pero es como un producto, no como meta. Como producto somos transformados de gloria en gloria, como dice 2 Corintios, hermanos míos. Así que el cristianismo, la vida del cristianismo es una vida de Cristo en nosotros. O como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es un hecho que nos muestra la forma en que el cristiano debe de vivir. No debe hacer nada por sí mismo, no debe hacer nada por mi propio alma, mi propia fuerza, mi propio yo, sino que debo permitir que Cristo lo haga todo por mí. Esa es la vida del Espíritu. Dicho de otra manera, es dejar que Aarón hable mientras Moisés calla. Bueno, nuestro Moisés debe callar y nuestro Aarón, por así decirlo, debe hablar. Cristo en nosotros, mientras nosotros callamos, Él habla, Él actúa. Amén, amados míos. Cuando Moisés vio que no era capaz de hablar, tomó a Aarón para que fuera su portavoz. Gracias al Señor que este es el camino de la salvación. Gracias a Dios, hermanos míos, que Él no nos muestra y nos dice ahora camina. No, Él camina en nosotros. Dios no cambió la boca de Moisés, sino que le dio una nueva boca. Así que Dios no cambia nuestras bocas, hermanos míos, sino que nos da una nueva. Por así decirlo, hermanos míos, Dios nos da una nueva boca. Usando el ejemplo de Moisés y Aarón, hermanos míos. Dios no transforma el hombre insensato en sabio, sino que hace que Cristo mismo venga a hacer su sabiduría. Esta es la salvación. Este es el misterio escondido. Cristo morando en nosotros, hermanos míos. Dios no transforma a hombres ignorantes en sabios. Lo que hace es lograr que Cristo llegue a ser su sabiduría. Cristo mismo vino a ser nuestra sabiduría de parte de Dios. Supongamos que tenemos que resolver un asunto que requiere sabiduría. Uno trata de resolverlo de diferentes maneras, pero no lo logra. Su mente limitada queda exhausto sin la solución. Luego ora, Señor, soy ignorante, ayúdame. Dame la ayuda, dame el poder. Dios no funciona así. Dios no es nuestra ayuda en ese sentido. Si uno puede orar de esa manera, Señor, dame ayuda en el sentido que tú ven y tú mismo me ayudes. En eso sí está bien. Pero si pido ayuda como atributo, Dios no nos salva de esa manera. Ya estudiamos en el año 2011, en las charlas pasadas, que Cristo mismo es nuestra prosperidad. Cuando los hebreos hablan Jehová Jireh, no están pidiendo la prosperidad fuera de Él. Él es el próspero, Él es la prosperidad. O sea, Jehová Rafa, nuestra sanidad, nuestro médico, no está pidiendo algo fuera de Él. La mujer con flujo de sangre tuvo que tocar a Jesús, porque Él es la sanidad, hermano santo. Así que Dios no nos ayuda en el sentido de una parte externa, darnos una ayuda como un atributo, no. Si nosotros oramos, Señor, ayúdame en el sentido, ven tú, hazlo, yo me quedo, yo me aparto, yo me callo, y tú hazlo, en ese sentido, Él viene a ayudarnos. Amén, amados míos. Ahora, si tú oras de esa manera, Señor, yo soy ignorante, si tú no me ayudas, no podré lograrlo. Solo puedo confiar en ti. Hazlo por mí. Otra vez, hazlo por mí. Repito la oración. Señor, soy ignorante. Si alguien no me ayuda, no podré lograrlo. Ese alguien es Jesús. Solo puedo confiar en ti. Hazlo por mí. Una vez que uno deposita su confianza en el Señor, Él mismo lo guiará a hacer o a decir lo que debe. Comienza a fluir su virtud, su vida a través de nuestros labios. comienza su sabiduría a fluir en nuestro corazón, en nuestra mente, iluminarnos. Y al final del problema, uno se vuelve y dice, wow, eso no lo hice yo. Uno reconoce, eso no fui yo, eso fue Dios. Uno puede decir, lo que hice fue algo que yo no podría haber hecho por mi propia cuenta. Amén, amados míos. Por eso que cuando uno se acerca a un predicador y dice, qué palabra tan poderosa, ese predicador dice, no fui yo, fue Cristo en mí. O cuando uno se acerca a unos padres y dice, qué educación en casa tan maravillosa han hecho, y dice, no fuimos nosotros, fue Dios en nosotros. Yo no soy capaz de haber hecho esto. Uno se acerca a unos músicos y dice, te felicito, qué música tan bonita. Ese músico debería decir, no fui yo. Yo no pudiese tocar así. Dios me dio la habilidad y es Dios en mí. ¿Comprendemos, hermanos, que es Cristo morando en nosotros, que es Cristo nuestra sabiduría de lo alto, hermanos santos? Esto no quiere decir que nosotros hayamos mejorado, sino que el Señor mismo actuó como nuestra sabiduría. Esto es lo que significa que Cristo sea nuestra sabiduría. Antes teníamos que resolver los asuntos nosotros, por nuestras fuerzas. No más. Ahora es Cristo el sabio en nosotros. Aleluya, hermanos santos. Eso es maravilloso. Debemos tener presente que no es la sabiduría de Cristo lo que se convierte en nuestra sabiduría, y que Cristo nos da un poquito de su sabiduría con el fin que nos volvamos sabios, sino que Él mismo llega a ser nuestra sabiduría. La sabiduría pertenece a una persona, es la persona, Jesús, en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, para terminar, quiero citar 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, Pablo dice, de buena gana me gloriaré, me jactaré en mis debilidades. Ahora escuche lo que continúa. Para que habite en mí, la palabra habitar, episconeo, repose en mí el poder de Cristo. Habitar una persona. Cuando yo me gozo, me glorío, me jacto en mis debilidades, habita el poder. Dios es atraído a la debilidad. La única manera que se exprese la vida interna es quebrantando la vida externa. Por eso que Pablo dice, yo me glorío en la debilidad. La única manera para que el grano germine es que el cascarón sea roto. Bueno, amigos, la única manera que el perfume de alabastro salga es quebrantar el frasco de alabastro. Salga el rico aroma del perfume. La parte externa tiene que ser débil para que la parte interna fluya. 2 Corintios 12:10 continúa, por eso me complazco, tomo placer, me agrado en las debilidades, en las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces se manifiesta la fortaleza. Pablo dice, eudoconeo, tomo placer, me agrado en todas las situaciones que me aseguran, se me rodean. Dios permite muchas situaciones alrededor de ti, es para romper el cascarón, para romper el frasco. Pero ¿cómo luchamos? ¿Cómo pataleamos? No nos dejamos romper. ¿Cómo amamos la vida de frasco y no amamos la vida del perfume? ¿Cómo amamos la cáscara y encerramos el grano? La vida está en el grano. No sale si la cáscara no se rompe. Así sucede con nosotros, hermanos míos. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, pero no se manifestará si la cáscara está dura. Dios bendiga su palabra en tu corazón. Padre de toda gloria, de toda honra, de toda sabiduría, de todo poder, te doy gracias por el doble sustituto. Cristo ha sido mi sustituto para mi perdón de mis pecados. Por su sangre soy justificado. Cristo ha sido mi sustituto en morir. Señor, con Él morí juntamente con Él en la cruz para perdón de mis pecados. Pero Cristo me sustituyó cada día para victoria. Perdóname por todos los años que no he permitido que la vida de Cristo fluya, bendito Dios. Señor, perdóname por todos estos años de vivir en Romanos 7, pero tú nunca me abandonaste. Me estás llevando a Romanos 8, a la vida del Espíritu. Y yo te alabo y te bendigo. Y bendigo tu palabra poderosa. Y sé que no regresará vacía. Alabado sea el nombre del Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos.